Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. En esta ocasión estamos, para la gente que nos vaya a ver en directo, estamos en vivo en Twitch, en esta plataforma de gente muy joven y al cual nos venimos de vez en cuando porque nos gusta rodearnos de la muchachada y también pues estar un poco al día, ¿vale? Y estar un poco a ver a qué se cuece por aquí. Y hoy venimos, por supuesto, acompañados. Hoy tenemos compañía y vamos a tener una tertulia literaria. Venga, vamos a llamarlo así. Hoy estamos con los autores del álbum ilustrado Un horizonte de sucesos. El viaje empieza en tu interior. Ellos son Fernando... Ahora, tengo que decir bien tu apellido, que la otra vez lo dije mal, Fernando.
Eso, muchas gracias.
Ay, sí, ¿no? Claro.
Pero no iba desencaminada, ¿eh? Porque tiene origen francés, pero es un Pierre.
Un Pierre. Claro, pero yo sin conocerte de nada hice ahí como... Eran las 6 de la tarde, también te digo. Y Jen del Pozo, buenos días, chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y darnos la oportunidad de charlar un rato.
Nada, yo encantada. Me gusta mucho abrir de este espacio para charlar con la gente en directo, que es verdad que online siempre tiene que estar... Bueno, mola más en persona, esto es así. Esto siempre se dice que es muchísimo más guay en persona, pero... También es verdad que al final nos permite conectar con un montón de gente y yo no sé dónde estáis vosotros, pero mira, al final nos encontramos aquí. No sé si dónde os pillo a cada uno.
Pues también yo Tenerife.
¡Oh, Tenerife!
Sí, sí.
Y yo en Madrid. Ah, bueno. La madrileña está en Tenerife y el tinerfeño está en Madrid. Sí.
¿Qué me dices? O sea, ¿que os habéis intercambiado?
Sí,
total. Yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid.
Bueno. Yo nací en Madrid, pero me vine para acá, pero llevo ya aquí viviendo 20 años. O sea, que ya prácticamente...
Pues me gusta mucho más tu ubicación. Lo siento, Fernando, yo también estoy en Madrid. Así
no,
que,
a mí también me gusta más.
Me da mucha envidia decirte que yo me iría directamente a hacer el programa allí. Fernando, estaríamos mejor allí.
Para la próxima.
¿Ves? Haciendo...
Estás invitada, Mónica. Jo,
buah. Venga, Copelia, Editorial Copelia, haznos un...
Organizo muy de papeles.
Venga. Que se note. Chicos, contadme un poco quiénes sois para que la gente pues conozca quién está detrás de este álbum tan recomendable y del que cuando terminemos este programa estoy convencido de que vais a tener muchísimas ganas de sumergiros en esta historia. ¿Quiénes sois, Fernando? Jen.
Dale, Jen.
¿Te doy yo?
Venga, Jen, empieza tú.
Bueno, pues yo soy Jen del Pozo. Lo paso fatal cuando me preguntan, ¿y quién es Jen del Pozo? Yo no sé, soy yo.
Bueno, puedes ir a lo práctico, o sea, no hace falta así mucho...
Sí, sí. Nada, bueno, soy ilustradora y pues nada, poco más. Soy ilustradora, estoy un poco para allá, me encanta, me paso el día dibujando, acuarelas, bueno, las tengo por aquí regadas ahora mismo. El trabajo y nada. Y la mamá de Bugama y de Horizonte de Sucesos, el papá es Fer.
Bueno, Fer.
Me gustaría compartir.
Cuéntanos, Fernando, ¿tú a qué te dedicas en tu tiempo de...
Pues...
Tu tiempo, básicamente.
En mi tiempo, básicamente, me dedico a leer y a escribir mucho y a pasar mucho tiempo sentado en esta silla, la verdad, por desgracia. Y soy escritor y guionista, hace unos cuantos años que me vine a Madrid. Yo, de hecho, de formación, soy biólogo sanitario también. Lo que pasa es que la crisis hizo mucha mella y acabó conduciéndome hacia lo que era mi pasión desde siempre, que había sido escribir. Y después de que esa carrera se truncase un poco y hiciese otras mil millones de cosas, pues di con gente que de repente me abrió la posibilidad de expresar más allá de con texto, con imágenes, en movimiento, ¿no? Y fue un mundo que me apasionó. Entonces, como que di un volantazo y en ese momento de volantazo fue donde más o menos acabamos coincidiendo Jen y yo, y fue una de las instigadoras de que yo acabase dedicándome a esto, en parte. Porque, claro, esta joyita de aquí lleva un recorrido de muchos años desde que sembramos esas primeras semillas y ha sido un arduo camino hasta que alguien se haya enamorado de él, como estábamos enamorados nosotros.
O sea, que vosotros os conocíais hace muchos años.
Sí, nosotros nos conocimos pues hace casi 10, por ahí.
¿10 ya?
Un poco menos. Madre mía. Un poco menos, pero por ahí iremos. Y claro, cada uno iba como estaba en su mundo vital personal diferente y acabamos pues coincidiendo gracias a Frasco, que es la pareja de Jen y que es un buen amigo con el que iba a jugar a baloncesto. Y las casualidades que, mira, un día pues ella leyó algo mío, le moló, a mí me flipaban sus ilustraciones y nos inventamos algo que hacer.
Nos conocimos en Solar, en verdad.
Sí, otra vez, claro, es verdad.
En Solar.
Hace más tiempo.
Rememorando tiempos, amigos, como podréis
exactamente
observar.
Exactamente, estamos aquí con batallitas. ¿No te acuerdas qué?
Bueno, esto está bien porque las cosas en la vida muchas veces vienen, siempre tienen una historia y un largo recorrido, ¿no? Y hay que contarlo para explicar de dónde viene, ¿no? Y por qué, y que se han cocido ahí a largo, con mucho tiempo, ¿no? Muchas horas, sí. Y contadme cómo surge este cuento, este álbum ilustrado, que es difícil, ahora hay tantas denominaciones de los libros que a veces sí, no sabes, ¿verdad?, muy bien si es álbum ilustrado, cuento, libro.
Yo de vez cuando me ve le digo una cosa a la otra.
Bueno, la editorial lo tiene como álbum ilustrado, así que diríamos que es álbum ilustrado. Aunque
nos ceñiremos a lo que digan los jefes.
Claro, claro. Nosotros ahora estamos aprendiendo mucho sobre la terminología, porque tenemos una sección que justo hemos publicado hoy podcast sobre cómics infantiles, sobre cómics y para niños y adolescencia. Y bueno, nuestro amigo Sem, que es la persona que colabora con nosotros, ya nos ha explicado muy bien la diferencia entre cómic y álbum ilustrado. O sea, que eso, si no lo sabéis, la gente que nos está escuchando, os vais al programa de esta mañana que hemos publicado y ahí nos lo deja clarito, clarito. Pero bueno, da igual. ¿Cómo surge?
El cuento.
Exactamente. ¿Cómo llegáis a este proyecto que tantos años lleváis ahí preparando?
Y más
pues,
todavía.
Sí.
Viene de lejos, pues, de lejos.
Todo nace de una ilustración de Jen y de una idea que ella tenía. Bueno, cuéntalo tú.
Sí, bueno, realmente el personajillo de Bugama, como se ve quemado, no se ve nada, pero me viene acompañando desde hace un montón de tiempo, casi de la escuela de arte, y fue modificándolo, entonces hice como dos ilustraciones que llevé a un evento, y yo tenía claro que quería, hay una historia con este personajillo, o sea, que con lo del agujero en el pecho, quería que fuera una búsqueda y todo eso. Entonces, ahí estaba todo en pañales. Y fue un poco cosa de casualidades, de gente que me decía, oye, que esto está muy bien, ¿por qué no haces algo con ello? Digo, venga, perfecto. Justo conocí a Fer, ya lo había conocido de antes, y habíamos trabajado juntos en Solar, en una intervención artística que hice en un espacio, y él me hizo el texto. Entonces vi que empatábamos genial, que él sabía lo que pasaba por mi melón, mira que es difícil. Y entonces un día quedé con él para tomar un café, le dije, mira, Fer, hay esto aquí, te apuntas al carro, vamos con ella a tope. Venga, vale. Y así fue como surgió. Y nada. Entre los dos fuimos dándole forma al mundo.
Y la verdad es que el proceso ha sido muy interesante porque creo que no es un proceso que sea habitual en este tipo de proyectos y que casi se acerca más a lo que es o debería de ser, que tampoco pasa mucho, pero que debería de ser así, de la sinergia que se suele producir entre director, directora y guionista, porque ha sido muy simbiótico. Porque ella me trajo esa semilla, me la expuso, vi que había una cosa súper interesante y que la ilustración en sí, esa pequeña, esa, ese pequeño visionado ya te contaba mucho de la personalidad del propio, de la propia criatura sin tener una historia alrededor. Entonces, como que transmitía muchísimo ya, había muchísimo ahí. Y pues creé una primera estructura muy, muy seminal, muy en pañales. Y entre los dos hemos ido construyendo tanto la historia como, como los propios personajes, como las posibilidades que tenía, como a nivel visual, estético y narrativo. Ha sido todo como muy... Sí. Hemos estado muy en comunicación y muy entrelazados entre los dos.
Todo el rato.
Normalmente, o sea, se suele hacer otra cosa. Se suele... Pues bien, el peso tiene una de las partes o la otra, y la que no tiene ese peso se pone al servicio, bien por encargo, bien por lo que sea. Y en este caso, como que ha sido algo muchísimo más... Lo hemos hecho muy nuestro.
Simbiótico. Yo creo que la palabra es como... Que, por cierto, la ilustración de la portada es una de esas dos ilustraciones que yo había hecho. De las iniciáticas, vamos, las del principio del todo. Entonces, es como curioso que empecemos justo con la... Que la portada sea esa.
Estoy compartiendo en pantalla para la gente que nos esté viendo en Twitch y luego nos verán en YouTube, pues estoy compartiendo algunas de las ilustraciones que están en tu web, en jendelpozo.com, y que nos comentabas que la imagen de la portada había sido de las primeras que habías enseñado, Jen.
Sí, aquellas dos que yo hice en un principio y con las que fui a Fer a decirle, mira esto tal, esa era una de ellas. Bueno, luego un poco modificada, claro, pero sí, es que es curioso que esa fuera como, digamos, la primera.
Sí, al final los primeros han sobrevivido y están ahí en la portada, es que ya estaba todo ahí.
Pues contándonos un poco quién es este personaje, ¿vale? ¿Quién es esta portada? Explicándola un poquito para que la gente... se vaya haciendo un poco, vaya entrando en la historia.
Dale, Fer, que tú eres más elocuente que yo.
Pues Bugama, la historia de Bugama es una historia que creo que nos apetecía mucho contar, porque es una historia que todos hemos vivido alguna vez, y es la historia de esa inocencia de una criatura que a veces, por determinadas razones, se encuentra fuera de lugar y necesita explorar su entorno y su vida y un poco reestructurarla para saber hacia dónde quiere llegar y de dónde viene. Lo interesante, creo que de Bugama, bueno, la historia es una historia muy clásica de viaje de leer. Pero creo que ahí radica un poco lo que nos permitía, ya que la historia es tan conocida por todos, no es una historia estructuralmente muy compleja, nos permitía explorar en diferentes capas que lo hacen, a nuestro parecer, tan transgeneracional. Y es una historia que está destinado a ser un cuento infantil, pero un cuento infantil que toca a mucha gente, que te puede tocar, tenga la edad que tenga. Y era un poco lo que nos permitía contar una historia muy sencilla de una criaturilla que un día se despierta con un agujero en medio de su pecho y un vacío que no sabe muy bien cómo gestionar, y se embarca en un viaje casi un poco, que me gustó mucho las referencias que hiciste en la anterior entrevista sobre los hobbits y sobre la comarca y este tipo de cosas, porque es verdad que es un poco esa inocencia que te pone, que te sitúa frente al mundo y que te permite verlo con unos ojos, en este caso a Bugama, con unos ojos limpios. Entonces, todo lo que se plantea y toda la evolución que va teniendo el personaje es la evolución que cualquier persona tiene cuando se tiene que enfrentar en su día a día a cualquier situación nueva, a conocer gente nueva, a abrirse, a exponerse y a sentirse vulnerable. Y eso lo haces, lo puedes hacer desde el rencor o desde el miedo, o lo puedes hacer desde la inocencia y desde la curiosidad. Y creo que ese enfoque de segundo es mucho más productivo y es el que toma un poco el protagonista. Para el protagonista, porque no se sabe.
Claro.
Y hemos intentado hacer un ejercicio ahí de no enfocar el género, que me estoy yendo ahora por otro lado, pero bueno, del protagonista a la protagonista, porque precisamente queríamos que fuese la historia lo más inclusiva posible.
Sí, bueno, porque además no afecta en realidad al resultado. Sí, claro. Con lo cual...
Y además como que... juega mucho con el hecho de que en ese estado, en esa aldea o en esa construcción que hemos ideado como universo, en el momento en el que Bugama se enfrenta a lo que cataliza la historia, no existe esa madurez. Entonces es indiferente de dónde vengas, lo que sea, que va a ser el camino el que te convierta, el que te dé los accesorios, los objetos vitales, materiales o no, que te construyan como persona, como criatura, en este caso como Bully. Que Bully me gusta mucho también. Que nosotros no sabíamos muy bien cómo sonaba, porque lo habíamos escrito siempre, era Buggy, Bully, y Bully nos gusta mucho. Gracias por esa aportación.
Estamos hablando de una entrevista que tenéis que ver, si la gente que luego nos escuche, en el canal de A Merendar con Mamá, que hacemos una sección mensual con lo que cada una hemos leído ese mes, ¿vale? Y hacemos 3 títulos cada una, y entonces pues el último mes pues yo hablé de vuestro cuento y, y ahí lo captasteis, y bueno, pues eso, que muchas veces yo ya os digo que a esas horas no estoy muy, muy ágil mentalmente, pero bueno, me alegro que os gustase la reseña y estuvo muy, muy poco pensada, o sea, que me alegro que atinase. Salió directamente de lo que pensé en el momento de leerlo, ¿eh? O sea...
pues
diste de clavos, pues. Sí. Sí, me gustó mucho. Que,
como le doy 2 vueltas más, no disecciona, porque la verdad es que acertaste mucho.
¡Qué guay! Me alegro un montón. O sea, que tenemos un personaje que se plantea, o sea, que nos lo presentáis con un momento, pues, de ¡ostras! ¿Qué está pasando aquí, no? De no sabe cómo enfrentarse a lo que se ha encontrado. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué es lo que va pasando?
¿Sigo yo?
Ah, vale. Si quieres.
Sin destripar toda la historia, para que la gente recorra de su propia manera, o sea, el camino que planteáis de su propia manera, pero sí que me interesa qué es lo que van a encontrar, ¿no? Para que la gente se haga una idea de qué historia nos planteáis.
Pues, a ver, en cuanto Bugama se despierta y se ve el agujero en el pecho, se asusta, pues como cualquiera, ¿no? Se asustaría. Te levantas por la mañana y de repente te das cuenta que hay un agujero en lo más profundo de ti y bueno, te alteras, pero lo que hace es ir a buscar consejo, como a una persona un poquito más sabia, para ver si le puede decir qué debe hacer, ¿no? Porque no sabe. Y que es Kodabi, que es la vieja Kodabi. Entonces está el consejo de sabios dentro del árbol, que es otra de las ilustraciones que aparecen ahí. Esa misma. Sí, que hay un montón de referencias ya. Y bueno, yo he querido meter en las ilustraciones de referencias también un poquito a todo, también, porque tanto Fer como yo tenemos inquietudes muy similares y entonces hemos querido meter ahí un poquito de todo, que sí, nuestro amor por la cosmología, por el mundo microscópico.
Todo lo de la cosmología.
Sí, queda gente ahí, ¿no?
Claro.
Sí.
Vale, que las guardas, y, o sea, las ilustraciones son preciosas y además es que está desde el principio hasta el final, ¿no? Es como que se abre, nos lleváis a otro universo, ¿verdad?
Exacto.
Y nos invitáis a entrar, como, venga, sal de donde estás, entra aquí y déjate, sumérgete en esta historia que te vamos a contar, ¿no?
En este horizonte de sucesos, ¿no? Porque además el nombre tiene mucho que ver con eso. Quisimos jugar un poquito con la idea del horizonte de sucesos, de un agujero negro. También haciendo un poco la analogía al agujero que tiene Bugama en su pecho, y el horizonte de sucesos que se le presenta a una persona en la vida, ¿no? Desde que es pequeño se te presenta un horizonte de sucesos que tienes que ir recorriendo. Entonces, y que es inevitable, no puedes salir de ese horizonte de sucesos. Entonces un poquito por eso también elegimos el título. Y como guiño, ya te digo, a todas estas inquietudes y bueno, nada, pues eso, Bugama, cuando ya va con Kodabi, le aconsejan que vaya a buscar a otro sabio que vive muy lejos, muy lejos, y se embarca en ese camino, que como bien dijiste, es como un camino iniciático en el que, bueno, le van pasando una serie de acontecimientos con los que va creciendo y bueno, no voy a hacer spoiler, que se lo lean, que es lo que sucede.
Claro, claro. No, esto es fundamental. Se lo tienen que leer totalmente y entenderlo a su manera. O sea...
Sí, sí, que saquen conclusiones, porque también en eso diste también en el clavo, porque queríamos desde un principio que todo fuese abierto, que cada cual sacara su propio aprendizaje del libro, porque a lo mejor una persona necesita llenar un vacío de una forma y otra de otro. ¿Sabes? A lo mejor este libro le puede llenar a un niño de una manera y a otro niño de otra. Entonces también queríamos jugar un poquito por la libre interpretación de...
Y sobre todo nos interesaba mucho no ser condescendientes con los niños. Porque muchas veces hay una cierta tendencia a infantilizar a los demás y no darse cuenta de que los niños entienden mucho más de lo que pensamos que entienden y de lo que comprenden del mundo. Entonces, nos daba un poco de miedo eso, caer un poco en la infantilización de hacer una historia demasiado simple, cuando, aunque no se entiendan todas las palabras de un cuento, y evidentemente está escrito para que se entiendan, y de hecho está escrito para que se cuente, está la idea de que cada personaje tenga su propia voz, ayuda mucho a que se cuente en voz alta, y un poco pues esa imagen de ese padre o esa madre contándole el cuento en la cama por la noche y tal, a mí me parecía como muy romántico y me parecía que tenía que tener, que el cuento tenía que encajar en esa atmósfera. Y eso, y no hacer de menos a lo que son capaces de entender los niños. También siempre tuvimos muy claro que el cuento tenía que empezar in media res. Porque al final yo creo, y esto es algo que también uno un poco va lanzando cosas y después las reflexiona y la analiza posteriori, es verdad que es lo que nos pasa a todos cuando nos enfrentamos a algo. No tenemos, por mucho que tengamos ese recorrido vital, al final cada problema se abre como una cosa absolutamente nueva y entonces tú tienes que empezar a reestructurar las herramientas que tienes. Pero cuando te pasa, te pasa. Y es un poco esa idea, y sobre todo la otra parte que también creo que es muy interesante de contar y de transmitir, y que con Jen lo discutimos mucho al principio de los tiempos, es el hecho, y es algo que también Jen le daba mucha importancia y me parece que la tenía, era el hecho de que no sea un simple viaje en el que haya criaturas que ayuden al protagonista o a la protagonista, sino que a través de esa propia experiencia también él o la protagonista aporta lo que él tiene para tocar a los demás. O sea, es un viaje en dos direcciones al final, no es un simple hecho pasivo de sí. No sé nada del mundo y me nutro de lo de fuera, sino que yo a través de esa experiencia también nutro al universo que me rodea, y me parecía que eso también encajaba mucho con un poco pues cómo somos las personas.
Es verdad, ahora que lo dices, no se sabe nada de lo que del aprendizaje anterior o de la vida anterior del protagonista o de la protagonista, y simplemente nos planteáis a partir de aquí lo que va sucediendo, ¿no? Y los personajes con los que se va encontrando, la interrelación que va teniendo, el aprendizaje que van teniendo, que es mutuo.
Sí.
Uh-huh. Sí, en ese sentido.
Sí, pero... sí.
En ese sentido, claro, somos de la misma generación, Jen y yo hemos bebido de las mismas referencias, de hecho hay un millón de referencias ocultas por todo el libro, y claro, nosotros venimos de la historia interminable, venimos del laberinto, venimos de El Principito, venimos de todo eso. Y todo
Estudio
eso,
Ghibli.
Todo, Ghibli. Todo, claro, sí.
Claro. Y creo que todo tiene en común que no es esa falta de condescendencia, ese tratar al niño como o a la niña como una criatura permeable y abierta y despierta y muy curiosa. Y que no hace concesiones, además, porque son los peores críticos. Si algo no le gusta, no le va a gustar. Y no se va a gustar en decirlo.
Es verdad que tiene mucho de de los personajes de Jim Henson también, ¿no? En todo el universo que traéis, ¿no? Esas piedras gigantes, la anciana, ¿no? A mí me recuerda también mucho esas referencias a los personajes de dentro del laberinto. Bueno, que está ahí, o la historia interminable. ¡Uy! Se nos ha caído Jen ahora mismo. Ha decidido descolgarse de la conversación. Ahora entrará otra vez. Pero ¿cómo habéis hecho para ir sumando referencias? ¿Surgían solas o las habéis ido trayendo? Oye, tenemos que traer aquí la historia interminable.
No, para nada, en realidad. Yo creo que ha sido algo muy orgánico. Yo creo que es algo que, al final, hablo ahora mismo desde mi punto de vista, siempre he sido una ratilla de biblioteca, siempre he estado un poco al margen, y aun intentando integrarte, pues siempre has tenido como tus propias inquietudes, siempre has estado un poco al margen en el cole, en el instituto y demás. Entonces todo eso lo has integrado porque pues yo al final no hace más que leer y consumir un montón de películas y así ver muchísimas cosas, y al final lo integras. No, creo que en ningún momento el proceso fue queremos que se parezca o queremos meter esta referencia. Es algo que salía porque era lo que te llamaba la historia. Era como, hostia, pues la propia historia nos está llevando por aquí y las referencias que tenemos sobre esto inconscientemente son estas. Y de hecho algunas de las referencias sí que es verdad que me he dado cuenta que existían, por la parte que me toca, casi a posteriori. Casi una vez escribí algo que me molaba y decía, ostras, vale, claro, que tú vienes aquí.
Claro.
Y muchas las descartaba precisamente por eso también. Porque al final uno tampoco quiere autoplagiarse ni quiere. Pero toda esa, creo que esta es muy. Queda muy patente en el cuento todo ese bagaje cultural. Más que referencias concretas, es como una atmósfera en la que hemos nacido, en la que nos hemos criado y hemos nacido, y de la que hemos bebido tanto Jen como yo. Y cada uno a su manera ha ido poniendo la suya y se han construido un poco casi como un puzzle.
Oye, eso, claro.
La magia del cuento está ahí replegada.
Como además el cuento también tiene ese punto de repente onírico y surrealista, pues de repente que en la entrevista os dupliquéis, tiene también su momento,
está
relacionado. Sí, de repente me lleva a cuando veíamos los dibujos de nuestra época. Bueno, es que yo creo que estamos por la misma generación, o sea, me da a mí que estamos por la misma generación y tenemos las mismas referencias, pero me recordaba un poco pues eso, así los programas de los sábados por la mañana que teníamos ahí muchas referencias. Yo me acuerdo que veía pelis clásicas al sábado por la mañana a las 8 de la mañana y luego teníamos el cajón desastre y mezclábamos.
¡Cajón desastre!
Sí.
¿Eso era con Miriam Díaz Aroca?
Sí. Y con Faimino y Cansado.
¡Claro!
Que a mí me vale. Que Faimino y Cansado hacer un programa infantil, me parece que hemos ido para atrás.
Porque, claro. Sí, o sea. Y mezclando ahí esos mundos.
No,
y tiene mucho en común de cómo. Y que vuestra criatura tiene mucho de adulto y mucho de infantil, ¿no? Toda esa parte surrealista y que podría parecer como. Jo, esto es lo más alejado a una obra infantil que te puedes echar a la cara. Y sin embargo. Casa muy bien.
Era un poco la idea, pues lo que te decía, al final, y tratas de crear un cuento infantil que también le hable al adulto y que sea una cosa. De hecho, el otro día lo comentaba con un amigo, que además particularmente hoy en día los cuentos infantiles y los cuentos ilustrados infantiles o los álbumes ilustrados, las novelas gráficas para los más jóvenes, lo que sea, todas,
de todo.
Todas esas cosas
todo eso.
Están teniendo o han alcanzado un nivel de calidad tal que yo tengo muchos amigos de mi generación que compran cuento infantil porque es que realmente están muy bien contados algunos de ellos y están muy trabajados. Entonces creo que y es algo por lo que se apuesta, por lo menos creo que debería apostarse más. Que hay cierta tendencia, lo que decíamos, a simplificar en exceso tanto la ilustración como el como la historia, porque piensas que si no el niño no se va a quedar con eso.
No lo va a entender.
Y hay que darle un voto de confianza también. Mm. Y ya no solo que lo entienda, sino que se distraiga. Como que parece que hoy en día, que es tristemente cierto, que cada vez tenemos menos capacidad de atención y como que todos son... Y de repente
estímulo.
Pretendíamos con esta historia bajar un poco el ritmo y decir, disfruta de esto y quédate en cada ilustración y cada vez que lo vuelvas a leer probablemente encuentres un detallito más curioso sí, que se te había pasado.
Nos daba un poco de miedo, eso mismo precisamente, que tal vez no fuera a funcionar en los niños que están ahora mismo un poquito más acelerados que en nuestra época. En nuestra época yo recuerdo como que éramos más tranquilos, más así, ahora...
Había de todo, yo creo, ¿eh?
Tienen mucha energía, yo les veo que tienen mucha energía y digo, a ver qué tal. Un poquito de miedo, pero...
Es que el estilo de comunicación y audiovisual, vosotros que os dedicáis a esto, tanto en la ilustración como en la escritura, tenéis que haber visto una evolución. Si sí, ponemos claro. Ahora, yo en mi caso con mis hijos, cuando les pongo o intento que vean dibujos de nuestra época... te choca mucho la diferencia tanto de escritura como de velocidad a la hora de avanzar la historia, ¿no? Hemos estado viendo, pues yo qué sé, por ejemplo, los hablando de Jim Henson, esta que era... Ay, que ahora se me ha ido el nombre. Los que vivían debajo de la tierra.
Los Fraggle Rock.
Claro, ¿no? Como pues, que tienen un ritmo totalmente diferente al que tienen ahora. Y vosotros os habéis tenido que enfrentar a eso. Es decir, habéis hecho un esfuerzo a propósito por introducir un ritmo pausado.
No.
Creo que no salió.
Bueno, que diga Fer que es el escritor. Pero yo creo que...
Yo creo que a la hora de construir la historia no fue una cosa buscada de decir hoy los tiempos están muy rápidos y queremos pausarlo de manera consciente, pero es lo que nos pedía el cuerpo. Y lo que no hicimos fue concesiones en ese sentido. O sea, no dijimos qué se está haciendo, entonces vamos a parecernos a lo que se está haciendo, sino casi todo lo contrario. Es decir, queremos qué historia queremos contar y cómo queremos contarla. Y si eso en lugar de un año nos cuesta 6, pues al final... Ha salido, pero ha salido como nosotros queríamos contar las cosas. Y el Fraggle Rock, por ejemplo, es un ejemplo muy claro porque te pones a revisitarlo. Yo hace poco, no Fraggle, pero sí estuve viendo algunos cortes de La Bruja Avería. Y alucinas de lo que se contaba a los niños. Eso era horror infantil, que no existía el horror infantil.
Es que la bola de cristal era una maravilla.
Pero... te empiezas a dar cuenta, y en Fraggle también pasa, de que apela a una cantidad de temática muy adulta sí. Y a referencia, y de repente se cuentan cosas y de repente hay uno de los que está en un problema.
No sé si os acordáis de
Mundo complejo.
Imaginario. Es que abordaba cosas como eso, lo que tú estás diciendo, muy complejas para niños bastante pequeños. Que yo tengo unos cuantos capítulos que he encontrado por YouTube y me flipa y digo, ¿y esto? Entonces se lo contaba al niño. Y otra vez.
Ay, Jen. Yeah.
Me he quedado parada, ¿verdad?
Un pelín, se ha cortado un pelín. Pero sí.
Estoy que no me voy.
Sí, bueno, es lo que tiene estar en Tenerife. Sí, también
estoy surrealista.
He estado revisitando Dragones y Mazmorras, por ejemplo, que es como un clásico también. Y bueno, a mis hijos les ha gustado, pero es verdad que... madre mía, es que no tiene nada que ver. Oye,
y que luego lo que tú... recuerdas de esas historias, cuando las ves de adulto, de repente empiezas a pillar un montón de cosas que dices, esto ni sé, o sea,
claro.
mi no cerebro evidentemente no tenía referencias y no había vivido tanto, y la lectura es completamente diferente.
Sí. Eso mola, es que también por eso queríamos un poco, yo siempre desde el principio una referencia que tenía un poco en la cabeza era la del Principito, que por cierto que tú también lo dijiste el otro día, y por aquello de que vale para todos los públicos, cada cual puede sacar su propia lectura. Un adulto va a sacar otra lectura completamente distinta que a lo mejor un niño. Entonces, eso sí que lo tenía yo presente, que quería que no a nivel de plagio, sino es en ese aspecto del principito.
Sí, sí, se ve claramente.
Y con las ilustraciones sí que quería yo acogerme un poquito a ese pequeño toque retro. Yo no sé si se nota mucho, ¿sí?, como de cuento antiguo.
Sí.
Que yo me acuerdo de leer de estos, no me acuerdo, la editorial eran pequeñitos, pero eran preciosos, súper cumplidos. Las ilustraciones así y el ambiente que tenían, ¿no? Como muy ocre. Y quería también transmitir un poquito eso, ¿no? Un poquito de nostalgia también.
Es toda una experiencia para los sentidos. Le falta, mira, os hago una sugerencia para próximas ediciones, le falta una banda sonora.
Oh, sí, wow, eso ya sería.
Eso sería, vamos.
¿Qué sería?
Yo creo que
ya ahí lo ponía
ya
en mi cabeza, pero
claro, pero eso ya es como que completaría ahí la experiencia total, porque claro, cómo, o sea, cómo lees esto, cómo te sumerges aquí, ¿no?, en estas páginas sin pensar en una banda sonora, ¿no? Que fijaos, chicos, o sea, es que es una pasada y están súper cuidadas las ilustraciones, pero es un estilo tan... A mí me lleva a pensar qué música tenéis en la cabeza para estas ilustraciones, Jen.
Yo, rock progresivo. Yo creo que se nota.
Puede ser.
Sí, sí. Bueno, y también he de decir la banda sonora del Señor de los Anillos. Sobre todo de la primera, de la Comunidad del Anillo.
Claro. Bueno, es que sí, ya.
Sí, bueno.
Mira, si ya me suena la música cuando abres las páginas, si suena la música de la comarca, madre mía.
Eso es un subidón.
¿Verdad? Sí, sí, pero ya te crea ahí como esa experiencia. Hombre, es verdad que también condiciona un poco, a lo mejor la persona que lo está leyendo no tiene esas referencias, ¿no? Pero es verdad que suena, y por ejemplo este laberinto de aquí al final... alusión
obvio, ¿no?
obvia. Total. Aquí podemos ver a nuestro amigo ay, por favor, somos unos nostálgicos, ¿eh?
Totalmente,
es lo que tiene.
Fernando, ¿tú qué música le pondrías a estas páginas?
Yo es que soy muy de grunge, metal y...
¡Toma!
Y es progresivo también. Pero sé que no es lo que debe encajar a esta historia. Pero
oye,
que...
cada uno...
No, pero sí. Está bien el grunge, oye.
Sí, bien. Si lo piensas... Claro.
Yo creo que no te lo defiendo, pero... Juega un poco... En realidad es un poco... Esa referencia de generacional de... Sí. De la generación X en aquel momento y del sentirse un poco abandonado del mundo o tener que despertar frente a algo que te habían vendido que nos
pero
que
nosotros
un poco
no
perdido.
Somos de la generación X.
No, pero esa referencia me refiero vale. El grunge es más viejo que yo. juega un poco en la historia a eso también, a abrirte a algo desconocido, pues también juega un poco esa ambientación un poco entre nostálgica y de
rebeldía.
Sí, más que de rebeldía, de estar perdido frente a de que te han dado una serie que eso sí que juega mucho con lo que nos ha tocado vivir a nosotros, que somos millennials de los primeros. De hecho, descubrí, no hace, bueno, sí, hace un tiempo, que ni siquiera somos millennials. He descubierto, no sé si estáis al tanto de esto.
Depende del año. ¿De qué año sois? A ver.
Claro, yo soy del 82.
Yo del 81.
Y yo creo que del 79 al 83 es como un puente.
Claro, yo estoy justo del 79 y según donde mire, ya estoy fuera. Ya no soy millennial.
Pero por esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que hay como... Creo que somos una generación muy particular precisamente porque siempre hemos vivido a caballo de lo analógico y lo digital y de los cambios del mundo.
Hemos ido viéndolo todo.
Como que siempre vamos como un poco a caballo, que no pasa con nuestros padres ni pasa con nuestros hijos o con generaciones más jóvenes. pero sí que no, que ese sentimiento de estar siempre a caballo, de estar teniendo que adaptarte, teniendo que amoldar a reglas que se rompen todo el rato y que te han dicho que el mundo funciona así y nunca funciona como cuando te toca vivir el mundo, impregna mucho esta historia y da, pues sí, da vidilla, aunque tiene su parte también mala, pero bueno.
Bueno, todas las generaciones van ahí con esa carga, yo creo.
Sí, desde luego. Y creo que es algo que sí que impregna mucho la historia.
Oye, qué bien.
Sí, grunge mucho.
Que lo de la música me interesa, eso para como extras.
Pero bueno, mira, aquí traigo a otros, Pink Floyd, yo no sé si lo ves aquí.
Ah,
también,
por ejemplo.
Son muy protagonistas.
Hay una ilustración en concreto, está por ejemplo con alguna de The Doors, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Así. También, bueno.
Hombre, la psicodelia.
Claro.
Total.
Claro. Ahí nos vamos a los momentos... más candentes de los 60, pero tiene mucho de esa parte. Hecho ya el...
De Génesis del principio.
Sí, también, ¿no? Y tiene...
Hombre, es que mucho de mi carga, mi bagaje, lo que tengo ahí en la mochila viene también mucho por las portadas de los vinilos de los 70, de los... Porque mi padre es melómano y desde pequeñita he mamado en casa la música.
Eso
y
marca...
las portadas de Yes, todo eso. Entonces, quieras que no, en mi estilo todo eso ha tenido muchísimo que ver.
Sí.
Y yo creo que se...
Cada uno luego extraerá su propia banda sonora, que eso es una cosa que me encanta, ¿no? ¿Qué banda sonora le pones a cada cosa que lees? Porque creas un universo totalmente diferente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en esta ilustración, pues me suena a Enya, por ejemplo, ¿no? Con esta voz
me encanta
que...
Enya, es que me estás ahí analizando totalmente.
Es que eso, claro, nos llega ahí un Mike Cornfield de los principios, ¿no? Así.
El Oma Down.
Claro, me lo voy a poner ahora cuando terminemos, me lo voy a poner todas las referencias, ya verás.
Hombre, entras de cabeza, vamos a la historia.
Uf, ¿verdad? Sí, es ponerte ahí todo lo que te lleve, que luego cada uno tendrá una música que le abra esa puerta, pero es ese poder, esa magia de una banda sonora que te acompaña, y esta obra es que va perfecta para acompañarla con eso, con una banda sonora con la que cada uno considere, porque es un viaje, insisto, también ahí muy personal.
Personal.
Quiero que me contéis el papel de la poesía o de la lírica que tiene en esos momentos que se salen de la narración como tal y nos acompañan en las ilustraciones, ¿no? Esas frases aquí perdidas de repente, ¿qué papel tienen dentro de la narración?
Pues creo que básicamente es un papel muy poético, muy de sacarte un poco de la historia y ponerte un paso por encima. Como toda la ilustración y toda la narrativa era tan etérea o romántica en ese sentido, como muy, muy psicodélica en parte, y todo eso queríamos un poco que quedase, que dejar constancia de eso, y al final también son pequeñas perlas que te sacan un poco de la propia mente de Bugama y te coloca frente a lo que se está aprendiendo, lo que se está contando, pero desde un punto de vista casi ajeno a la historia.
Como un narrador,
como,
¿no?
Como una especie de narrador omnisciente, que ni siquiera es un narrador omnisciente, sino que es una nebulosa un poco a la que también le cae a la vez que a ti las fichas de lo que está pasando. Entonces, me resultaba muy interesante romper la narrativa con algo mucho más poético y más simbólico, y nos permitía también hacer referencias más etéreas al tema o al subtexto que quería contar la historia sin romper demasiado, o sea, rompiendo la narrativa pero sin salirte de... sin que chirrias, digamos, porque nos permitía contarlo desde un punto de vista que no era el de Bugama, sino el del universo.
¿Y cómo lo incluís dentro de la ilustración, Jen, esa parte?
Esa parte, yo creo que fue también de una forma muy, muy orgánica. Es que realmente, como siempre estábamos hablando, Fer y yo, de esto que te van, pues mira, voy a hacer esto aquí, y por qué no que sea el viento el que se lleve, ah, pues genial, sí, guau, qué bueno. Es que fue surgiendo solo, y yo creo que como los dos andamos en la misma onda, que eso es lo bueno, o sea, es fantástico, porque es que abrías la boca y ya el otro sabía, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, no había ningún problema a la hora de creo que me he quedado parada.
No, no.
Estábamos escuchando muy atentos.
Sí, sí, sí.
Es que me he quietito y digo, ya se ha caído otra vez.
No, estábamos aquí los dos así, con la manica.
Pero pues es un poquito, y también darle un toque, por otro lado, onírico, que fuera también que tuviera una carga metafórica y, no sé, ese toque fantástico, ese toque también que aportara aparte, ¿no? De...
Sí, al final son como las pequeñas voces que trae el viento.
Exacto. Como, ¡ay, qué bonito! Esper.
A veces tengo mis momentos también.
Sí, pero sí, sí, amigos, sí. Para que
es verdad, por ejemplo, en esa precisamente, que es como la voz que trae desde la que ellos escuchan desde la cueva, que es la Dama Tiempo y demás, como tenemos referencias, y es verdad que eso también influye, de lo que hablábamos antes, tanto musicales como audiovisuales, como que no nos bastaba con algo tan potente como la voz que trae el viento de la Dama Tiempo desde la cueva, contarlo simplemente con un renglón. Entonces nos parecía muchísimo más potente que eso entrase dentro de la ilustración, y es otra forma también de imbricar texto con imágenes.
Exactamente, de que las dos cosas se fusionaran un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre lo han estado, ¿no?, fusionadas. Entonces era como una forma visual de...
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Me parece que además lo conseguís y que genera una nueva capa, ¿no? Crea una nueva capa de significado que te permite tener múltiples lecturas, completar la experiencia y que sea mucho más rica. O sea, que al final conseguís crear ese universo que buscabais, y que yo ya pongo la banda sonora, cada uno luego la pone en su casa.
Me encanta.
Sí, sí, es que eso hay que... A los que nos gusta mucho leer, y que creo que doy con dos personas que os gusta, ¿no? Y el todo este crear vuestro propio universo, pues sabéis a lo que nos referimos, y que completarlo de esa manera. Además es que luego lo vives, lo vuelves a leer y vuelves a escuchar esa música que le habías puesto anteriormente en tu cabeza.
Sí, sí, total.
Sí, sí, ¿no? Y cuando escuchas esa canción,
te lleva. Te
viene de repente los recuerdos, porque yo considero recuerdos a las cosas que lees en una historia, en un cuento, en una novela, te vienen como si fueran recuerdos tuyos, y es fantástico y es maravilloso. Que también me pasa con algunos videojuegos, ¿eh? Que claro, tienen una banda sonora muy bien hecha, increíble, y de repente te trae como recuerdos cuando la escuchas aparte. A mí es que me parece una fusión fantástica y maravillosa, y tendría que darse siempre. Ojalá los libros, los cuentos vinieran con un botoncito y que te pudiera dar like y te saliera la música también.
O no, fantasía. O no, porque a lo mejor luego cada uno tiene que ponerle la suya. Claro, a mí me gustaría...
Cierto, mejor,
o sugerencia, ¿no? Por ejemplo, la sugerencia del autor, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, a título personal, os contaré que yo cuando leía los libros de Canción de Hielo y Fuego, sí, yo escuchaba en mi mente y en mi Wallman, bueno, no era el Wallman porque ya había CD, pero bueno, en mi MP3 escuchaba Florence and the Machine.
Sí. Ah, vale.
Y cuando vino la serie, claro, la banda sonora está fantástica.
¿Tú te esperabas ahí?
Sí, sí, claro. La banda sonora, nada que opinar. O sea, fantástica, me encanta. Pero es verdad que no era Florence.
Que no es la tuya.
Y eso que Florence tiene una canción, ¿eh? Florence tiene una canción en esa banda sonora, y ahí fue como... ¡Lo han hecho por mí!
Fue una concepción que te hicieron.
Sí, sí.
Si no ibas a poner el grito en el cielo.
¡Claro!
¡Qué subidón!
Yo, mírala, sí, claro, si es que tenía que estar.
A mí eso me pasó con El Señor de los Anillos, la segunda, porque yo era el requerre que tenían que meter a Annie Lennox. Yo Es que Annie Lennox,
claro,
la de Love Song for a Bumpy, me pegaba un montón.
¡Uf, qué canción!
Y cogieron en la segunda y metieron a Annie Lennox, bueno, la tercera creo que fue.
Y Enya también sale.
Sí, Enya la primera, guau. Yo estaba encantadísima, claro, para
claro,
mí.
Es que esa banda sonora también es que es épica, es épica.
Sí.
Bueno, amigos, pues nos vamos a ir con bandas sonoras en la cabeza y yo ya directamente al Spotify. Oye, antes de irnos, claro, antes de irnos, ¿qué estáis leyendo ahora, chicos?
Pues mira, yo he empezado casualmente, no por hacer publicidad, pero he empezado un libro de una editorial de unos amigos, se llama Desquiciada, el segundo libro de una editorial muy pequeña que se llama Horror Vacui, y lo empecé ayer porque me lo compré ayer, prácticamente acaba de salir. Y es una historia que un poco hablando de ese momento de estar perdido y de no saber muy bien qué te pasa, llevado a la salud mental, que es de lo que habla el libro, y de una manera muy cruda y muy directa, creo que está un poco a la orden de los tiempos también. Entonces, Desquiciada, de Juliet Escorien.
Muy bien.
Es lo que te digo.
¿Jen?
Yo, bueno, es que ahora estoy con cómics.
Muy bien, muy bien.
Entonces, nada, está...
No hay que excusarse.
De Sequeiros.
¿Con cuál?
No, para nada.
De Santiago Sequeiros, el Romeo Muerto. Y bueno, también estoy leyendo un libro, pero es de ecología social.
Ah,
bueno.
Muy bien.
No, no, aquí... Si no con el título, por eso no te lo digo. Lo tengo ahí, miro para allá porque sé que lo tengo ahí, pero...
No pasa nada, no pasa nada. Me interesa, es que me gusta mucho preguntar a ver qué es lo que estáis leyendo y más siendo vosotros estando ahí en este mundo. ¿Y próximos proyectos que tenéis ahí, aparte de seguir dando cariñito a un horizonte de sucesos, qué tenéis ahí en mente y en preparación?
Bueno, pues yo tengo un cómic. Bueno, estoy en ello ahora mismo a tope, que va a tratar sobre la generación del 27, la sin sombrero.
Ah, sí, qué guay.
Sí, y bueno, mi historia, porque vamos a ser cinco dibujantas y una guionista, todo bajo un prisma femenino y tal, bueno, el feminismo más bien. Y yo lo voy a hacer sobre la biografía de Marga Gil, que fue una ilustradora, escultora, bueno, chica y nada. Pues en eso estoy ahora, más luego varios proyectos que tengo de que si el tarot, tengo un proyecto que tengo que terminarlo también de... Eso ya son personales y bueno, también un par de proyectitos por ahí, pero vamos, que no me puedo quejar.
Bueno, eso está bien. Fernando.
Pues yo ahora mismo estoy más embarcado en la parte de desarrollo de dos proyectos de guión que queremos con otro compañero, estamos intentando moverlo por productora, pero todavía no se puede contar mucho del tema. Y a nivel de narración literaria, la verdad es que tengo aparcado desde el confinamiento escribir, pues no tenía nada que hacer. Y en ese momento me surgió la idea de hablar con la gente en redes sociales y pedirles un concepto, una palabra o lo que fuera. Y yo cogí esa palabra y al día siguiente escribí un relato. Entonces al final pues surgieron 50 y pico relatos cortos que se han convertido en una antología. Muy que bien. También estoy a ver si la muevo, porque intenté que no estuviese acotado por el tema del confinamiento ni por el tema de la pandemia, sino todo lo contrario. También se van interconectando las historias y tal, y bueno, también a eso le estoy dando un poco de salida. Pero estoy ahora mismo entre proyectos y sobre todo espero que esto funcione guay para poder entre los dos seguir ampliando ese universo que creo que tiene muchas posibilidades. Y ojalá que funcione y que nos den la oportunidad de sacar otras historias.
Que haya más viaje, ¿no? Porque además nos lo decís al final, que el viaje continúa, ¿no? Que la aventura continúa. O sea, claro.
Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero porque tiene tantas capas y tiene tantas posibilidades ese universo que no podíamos meterlas todas. Y creo que tiene como puede tener mucho recorrido muy interesante y muy guay explorar las cosas que nos hemos dejado y que se intuyen y las hemos dado ahí apuntadas, a ver si alguien pilla y las rescata.
Pues Fernando, Jen, ha sido un placer charlar con vosotros. Espero que, bueno, que haya más ocasiones, estoy segura. Seguro que volvemos a coincidir.
Ojalá.
Y que eso, que sea con más aventuras, que sea con más historias, porque ya veis que me encanta, que me gusta mucho desentrañar estos viajes que nos proponéis, estos retos, y será un placer volver a leeros. Así que ya, y a disfrutar con vuestras historias y vuestros universos, porque habéis conseguido crear un universo propio, y eso tiene mucho mérito. Y que enhorabuena, chicos, eso es lo que os digo.
Pues muchas gracias
Mónica. Muchísimas gracias.
Gracias por darnos este ratito de charla, que ha estado muy guay, y darnos este espacio, y enhorabuena por todo lo que estás haciendo, que sí, se valora poco y es muy necesario.
Muchas gracias. Nada, si vosotros nos acercáis por aquí, no tenemos contenido. Así que, mira, dicen por el chat que tenemos a Sem, precisamente a nuestro amigo de estas barbas. Dice, wow, Romeo muerto. Toma ya, para que veas. Por aquí han pillado. Es que Sem sabe muchísimo de cómics. O sea que él ha entendido, yo no, pero él ha entendido perfectamente. Yo ahí estoy menos puesta, pero oye, yo, claro, hay que ir aprendiendo, siempre hay que rodearse de gente que sabe, y eso es lo que hacemos aquí.
Eso es importante.
Claro que sí. Bueno, chicos, que nada, me voy a poner a corriendo ahora música en Spotify.
Que lo voy a dar play ya.
Y que ha sido un placer, y que nos seguimos leyendo y viendo y disfrutando con vuestro trabajo. Enhorabuena, chicos. Un abrazo fuerte.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo. Mónica.
Nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Esfera. Hasta luego, Mariano, y no dejéis de disfrutar con este Horizonte de Sucesos. Lo tenéis en todas las librerías, os lo piden, o sea, vosotros lo decís, os lo piden, en la editorial Copelia, publicado por la editorial Copelia, que además va a traer lanzamientos muy interesantes, que ya me estoy enterando yo de cosas que están planeando, y tengo muchas ganas de seguir hablando con ellos, así que nada, aquí seguimos. Amigos, volvemos en el próximo episodio. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Adiós.